Me verás caer. 13:30 de la tarde este día 13, lunes. Señores, Niña Maravilla, estamos.
¡Qué sorpresa más grata! Yo me esperaba otra voz.
Una masacre.
Oye, ¿tú sabes cuánto ha caído el S&P 500 desde el primero de enero de este año?
Lo estoy mirando, 20,84%.
21 casi, 20,98. Se ajustó un poco más la cosa después de que lo miraste.
No sé si alguien está cayendo más o menos. Oye, claro, 20,8%. Y el Nasdaq 30,27.
Exacto.
Dow Jones 15,69, que son platas que se recuperan 2 o 3 años, ¿eh? No sé. No necesariamente hay una.
Tú una vez me criticaste porque yo hablaba de debacle. ¿Ahora podemos hablar de una debacle o todavía no, don Gonzalo? ¿Ah?
No sé. No, yo no creo que todavía sea una debacle.
Vaya, todavía no.
Pero sí, mira, lo que pasa es que hay correcciones y debacles. Esto es una corrección fuerte. Si sigue para abajo, mucho más que esto, y con volatilidad de subidas, bajadas, no sé, los próximos 2-3 meses, ahí ya podríamos hablar de otras cosas.
¿De qué cosas?
De cómo le puso Jamie Dimon, que venía un huracán.
Un huracán económico. Oye, pero el otro que yo no sé si es un huracán, un tornado o qué, pero el tipo cambia en nuestro país, cambió de manera abrupta, sostenida y letal.
En una semana.
¿No? Sí.
8.63, 25,
2,8%. Sí, pero estuvo en 8.70 la vez. 8.71.
¿Cuál es lo más notable? Que ¿qué? Sale el dólar observado del día viernes fue 8.38. Y llegamos a 8.70. O sea, tenemos
8.71 en algún minuto.
30 pesos arriba.
Increíble.
De lo que cerró el viernes. ¿Y cuánto estábamos en 800? Hace poco.
Sí. ¿Qué? Hace, no sé, yo diría, a ver, estoy mirando acá. El 6 de abril de 2022, el dólar cerró en 800 pesos. 800 cerrado.
Cacha. Y ahora nos vamos para el otro lado. ¿Cómo estarán los margin call en las mesas? Más o menos fuerte, ¿no?
Digamos, pero uno se pregunta, tú que tienes más experiencia que yo en estos temas, te voy a hacer una pregunta y espero una respuesta sabia, como siempre. ¿Dónde hay que refugiarse cuando uno ve estas cosas?
Que no está fácil, ¿eh? Porque la tradicional respuesta sería caja, pero la caja también se está erosionando a ritmo de 10% al año.
Claro, ¿ah? Por la inflación, dices tú.
Claro, pues cualquier bono tiene que ser una cosa de renta
caja
fija.
Caja denominada en UF, ¿eh?
Claro, lo mejor sería UF, porque con las volatilidades que hay, mientras más largos son los bonos, aunque uno esté en renta fija, más sufren con las subidas de tasa. Y las tasas han subido hoy día. No sé si viste lo que pasaba, por ejemplo, con el Bitcoin. Mira, los bonos.
Pero dilo.
Las tasas a 10 años en Estados Unidos están subiendo casi 200 puntos base.
¿Cuándo? ¿Hoy día?
Hoy día. Mira. Espera, te voy a cortar, me están haciendo un margin call acá. Oye,
te llamaron.
Claro, me están llamando.
Don Gonzalo sabe que su posición está debajo del agua.
Tiene que poner un poquito de plata. 3,34 es la tasa a 10 años. Y la que está subiendo mucho era
No está subiendo hoy día 200 puntos.
Pues, está subiendo hoy día 200 puntos.
No, pero si estaba a 3,15 el viernes.
Sí, pues, ahora está a 3,34.
20 puntos entonces.
Perdón, 20 puntos.
20 puntos, sí. Tienes
razón. Muy bien corregido.
Te juro, verdad, que me puse a mirar bono a ver si encontraba.
Son 20 puntos. Tienes toda la razón. Son 20 puntos base. Uh-huh. Y lo mismo está subiendo. 15 puntos base está subiendo la tasa de 30 años. La de 5, 18. La de 3 meses, 19. O sea, todas las tasas están subiendo más o menos lo mismo.
Brutal.
Que dependiendo de la base que tienen, en el caso de la 3 meses, que suba 20 puntos. Sobre una base de 1, menos de 1, era 1,4 seguramente el día viernes, es mucho, es 14%. Muchísimo. Entonces hay una masacre en todo lo que son los bonos, y mientras más largo es su bono, más sufre con estas variaciones de las tasas. Y en el caso de las criptomonedas, es una masacre.
¿Qué tal?
Bitcoin cayendo 16% y 7%. El Ethereum cayendo 20%.
Hubo una criptomoneda en la mañana que cerró, dijo no más, hizo como una especie de corralito. ¿Eh?
Aquí se va a notar quiénes son los que andan haciendo cuestiones medias truchelli. cuando explotan las cosas, lo llaman por teléfono y no podemos rescatar o qué sé yo. Ojo con esas cosas. El Nasdaq cayendo 4% hoy día y el VIX subiendo 20%. Todavía está bajo el VIX, ¿eh? 33.38 lo estoy viendo.
Claro, la pregunta que uno se hace como tratando de ser un poquito más, salir de la actualidad, digamos, del corto plazo, es si esto es una corrección sana de un mercado que estaba caliente, muy caliente, especialmente en las tecnológicas. Yo comí el viernes con gente que sabe mucho de valorización tecnológica y me decían, incluso hay empresas que después de esta caída todavía siguen teniendo unos ratios realmente exorbitantes.
Claro.
Ahora uno se pregunta si eso no es porque uno está proyectando que suba mucho la utilidad en el futuro o algo así, pero igual, o sea, cuando a mí en la universidad me decían más o menos 10 veces utilidad compra, 20 veces utilidad vende, ese era como lo así, el número muy grueso. ¿Eh? Hay empresas del Nasdaq que transan a, no sé, 100 veces venta o 100 veces EBITDA. Una cosa realmente loca, digamos.
Bueno, eso pasa con las empresas de alto crecimiento, pero efectivamente se ha morigerado todo. Un día muy duro y en la bolsa local también, ¿eh? Podríamos conversar con nuestro. Mira, hay caídas potentes en la bolsa local, ¿eh? Vapore, 7% abajo, CAP, 7% abajo, Colbún, 5%, Norte Grande, 4,84%. No, está bravo.
Oye, lo de Cruzado te sorprendió. Cruzado dentro de las acciones más transadas y con una caída marginal. A pesar de que logró el aumento de capital, ¿no? 11 millones de dólares, entiendo que se levantaron y que hoy día se firma, según lo que informa la segunda, el inicio de la construcción del nuevo estadio.
Sí. ¿No? No, bien, pues nosotros estuvimos hablando con Juan Tagli, nos dijo que había que lograr el target y después venían las emisiones de bonos. Que era más o menos un tercio de la plata, estos 11 millones de dólares. Así que felicitaciones a ellos porque les fue bien. En estas circunstancias difíciles, estamos. ¿Sabes lo que yo siento? Sí, que desde el punto de vista económico, este tema de tasas que tenemos esta semana Fed, como que van a consolidar un nuevo escenario ya. El post-COVID quedó atrás, un mundo totalmente distinto, de tasas más caras, de un mundo más lento. Incluso leía ayer en el Economist que en Estados Unidos se están empezando a producir. En el caso de Amazon, exceso de capacidad de bodegas, ponte tú.
¿Ya hay exceso de capacidad de bodegas?
Sí, sí.
¿En Chile no pasa eso?
No, en Chile no. Pero se está cambiando el mix de productos a servicios. O sea, la gente está gastando más en servicios, menos en productos. Las cosas están rotando más lento. Los inventarios están mostrando signos de fatiga. Las empresas están tratando de liquidar inventario rápido. Entonces estamos en otro nuevo ciclo. Me da la impresión, nuevo ciclo.
Una nueva etapa. ¿Te acuerdas de ese modelo de cuatro ciclos?
Sí, pues.
Era como expansión. Yo creo que
estamos partiendo euforia, en el ciclo nuevo. Ciclo nuevo, claro. Esta inflación. Vamos a hablar con Arturo Curse.
Vamos.
Arturo.
No hablamos nada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Arturo.
¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Está bravo, ¿eh? Está bravísimo, ¿eh?
El día está. me tocó un premio.
Sí, saliste, pero con el número rojo.
No, pero el oráculo Curse, así que...
Curse ha visto mucho. ¿Qué sensación tiene? ¿Qué sensación se parece aquí? ¿O todavía nada?
No, lo que pasa es que aumenta las probabilidades de un alza de 75 puntos base en la reunión de septiembre, y eso está llevando la tasa de la Fed sobre su tasa de neutralidad, y eso entonces lo que tiene hoy día los mercados de renta que le cayendo... Por debajo de los mínimos que cayó hace dos semanas atrás. Estamos viendo caídas del Nasdaq de 3,7%, el S&P 500 cayendo un 3%, IPSA 2% abajo. Y eso entonces refleja un poco que si el FED aprieta más la tasa de interés, probablemente puede llegar la economía norteamericana a la recesión. Y esto se ve con un dólar también que se está fortaleciendo, el dólar index está en casi 105, el tipo cambio llegó a 870 en la mañana. Había proyección a 860, pero para el miércoles. Entonces el mercado está bastante... hay una expectativa con respecto a lo que puede pasar esta semana con el FED importante. Y terminar comentándote que el Bitcoin va cayendo un 20%. Están 23 mil pesos, 23 mil dólares el Bitcoin.
Sí, oye, Arturo, pero sigue un 80% de los operadores, según las probabilidades que estoy viendo, siguen apostando una subida de 50 puntos en el FED, ¿ah? ¿Eh? O sea, el mercado todavía...
En junio.
Ahora claro, pero, sí, el miércoles, digamos, claro.
Pero de aquí a fin de año eran 225 puntos.
El libreto se mantiene, 50 puntos ahora, 50 puntos en julio, pero el FED dijo que iba a evaluar subirlo eventualmente en septiembre si es que los datos acompañaban. Pero hoy día, si tú te vas, hoy día las probabilidades de aumento de 75 puntos base en septiembre están. Y eso entonces un poco lo que está quedando un poco este terremoto. Yo creo que esperemos lo que pase el día miércoles con el FED, porque si finalmente el FED se ajusta al libreto Dowich, probablemente vamos a tener nuevamente entonces una subida renta variable y una caída del tipo de cambio que va a ser una oportunidad de venta. Pero si se refiere un tono hawkish, vale decir que lleva la tasa sobre el 2,5% hacia fin de año, ahí creo que vamos a seguir teniendo la bolsa cayendo y tal vez el tipo de cambio buscando el 880 y tal vez superándolo eventualmente, porque vamos a tener un dólar muy fortalecido. Eso es lo que se ve.
Excelente. Ya, Arturo, un abrazo.
Eso fue. Que estén muy bien, ¿eh? Chao.
Bueno, agarremos vuelo entonces.
No la una de la TAM, ¿eh? Tú no, no.
¿En qué sentido?
Bueno, que presentó uno que tenía estructurado ya el financiamiento, lo que le llamaron el financiamiento de salida. Un hecho esencial que presentaron el viernes.
Un hecho esencial que presentaron el viernes. ¿Y por qué vale 395 pesos? Es como.
Yo creo que hay gente que valoró marco, que ya esté viéndose el final del túnel, digamos. O en este caso sería el final.
Arriba.
¿Viste la película Los Aviones, todo esto, no?
Sí,
todo el mundo habla. ¿Buena?
Buenísima.
Así, ¿eh?
Anda Isla.
Buena.
Anda Isla.
Ya, oye.
Te la recomiendo. Muy buena.
Pero ni no es lo mismo que la del año 90, no sé cuándo.
Anda Isla.
Okay.
No es necesario haberla visto, entre paréntesis, ¿eh? Claro. Ya, señor. Oye, a propósito de ir andando, la nueva multistrada B2S ya está en Chile. Hay que agendar un test drive. Y para eso hay que comunicarse con Ducati Chile. Me imagino lo podrán encontrar el teléfono en la página web. Y ir a probarla a Las Condes 11.412. Ahí lo van a estar esperando. Diga que viene parte de la José Ríos o el doctor.
No, la José Ríos, total.
Ya. Dale.
Oye, pero espérate, es que yo no entiendo nada, porque yo quería hablar de Ducati, pero bueno, tú hablaste de Ducati.
¿Y qué es lo que tienes tú?
Entonces yo voy a hablar de disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos todo este contexto, que ya es desafiante desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Ok. Parece que tenemos un tema con las menciones.
Le tenemos un temita, sí. Si sé. Juegue, ¿eh? Vamos de memoria.
Pues, sigue tú y me van a resolver el problema.
Ya, yo te voy a decir que si usted quiere comprar un departamento Almagro, un departamento nuevo, pero sabe que el dividendo le puede quedar un poco más alto de lo cómodo, no se preocupe, hoy día usted puede comprar su Almagro con financiamiento hasta 30 años. Si quiere saber más, entra en almagro.cl.
Sigue adelante.
¿Está ahí o no?
No, dale.
Ah, sigue adelante, perfecto. Mira, tenemos un auspiciador nuevo este año que es extraordinario, Kefi. Tiene los Kefi Shots, que mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. La página web es www.kefi, esto es kefi.cl. Y además están en Instagram, @kefi_lifestyle.
Super shots,
sí. Y Brooks Brothers te muestra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Algo que la José de Río sabe muy bien, ¿eh? Una nueva colección llena de texturas, colores que te permiten destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Excelente. Oye, no lo puedo creer, acá tenemos en vivo y en directo.
No, ¿sí? No. Lo histórico.
Es, ¿eh? Sí. Mira, Sebastián Sensagua, lo tenemos acá, gerente de economía y estrategia de Visa Inversiones. Yo creo que iba pasando por acá, dijo, los voy a pasar a ver.
Está.
Sí, sí. Pues estamos más cerca, ¿sí?
Sí, ahora estamos acá en Alcántara, así que.
Ah, buena.
Yo a Sebastián lo escucho lejos.
No, ahí ¿sí? Estaba contando que están ahora sí. En Alcántara, así que están mucho más cerca y vino para acá para contarnos de la reunión de la FED. Estamos todos muy nerviosos, así que un gran día para recibirte por acá, Sebastián. Cuéntanos, ¿cómo está, qué estáis esperando o qué están esperando ustedes para la reunión de la FED y qué implicancias podría tener eso?
Bueno, Gonzalo, Fernando, del punto de vista del mercado, lo que está esperando para esta reunión del miércoles es claramente un movimiento al alza en la tasa de interés. ¿Ya? Sí. O sea,
¿a cuánto?
Exactamente. El mercado antes de este dato de inflación que se dio a conocer el viernes en Estados Unidos estaba ponderando la posibilidad de que la FED subiera su tasa en medio punto porcentual, ¿ah? 50 puntos base, del 1% que está hoy día al 1,5%. ¿Ah? Pero dado este dato de inflación del viernes pasado, que fue mayor a lo esperado, se esperaba 0,7% en inflación en mayo en Estados Unidos, finalmente fue 1%, la probabilidad de que fuera más de 50 está empezando a introducirse nuevamente en esta reunión de junio. ¿Ah? Entonces eso en el fondo es lo que está generando más turbulencia hoy día en los mercados y también más allá de esta reunión del miércoles, es también que puede pasar en las próximas reuniones de aquí a septiembre, porque recordemos que la Reserva Federal, en las últimas declaraciones, varios consejeros mencionaban de que la tasa iba a subir, naturalmente, por el escenario de inflación que está enfrentando la economía norteamericana, pero también se hablaba tentativamente de una eventual pausa para evaluar todo este ciclo que se está dando de alzas de la tasa de política monetaria. Al parecer, con esta sorpresa de inflación de mayo, esa pausa que a lo mejor el mercado estaba esperando para darle algo de respiro a la renta fija, sobre todo la renta fija internacional, a lo mejor se está debilitando mucho esa situación. Entonces, por eso vemos que hoy día el mercado está mucho más volátil. Las tasas de interés en Estados Unidos hoy día a 10 años han mostrado una alza significativa, o sea, casi 20 puntos base en un día, en el fondo, para tasas de bonos de tesoro de Estados Unidos a 10 años en un mercado de renta fija que es el más profundo del mundo. Tener movimientos de esas magnitudes claramente está reflejando de que el mercado está bastante preocupado con la situación de inflación y lo que puede hacer la Reserva Federal no solamente ahora en junio, sino también en los próximos meses.
Oye, Sebastián, esta cuestión es como, en el caso de la Reserva Federal, siempre es un dilema, porque hay un finísimo equilibrio, delgada línea entre realmente reducir las presiones inflacionarias y desarmar todo el boliche, digamos, y incendiar, digamos, la máquina que ha tenido a la economía americana andando tan rápido los últimos meses. Entonces, te lo pregunto como con una doble mirada. Realmente, ¿qué posibilidades tiene la FED y cómo se ve la reacción del resto del mundo frente a, porque además es un juego dinámico, a lo que podría ser la FED en el miércoles anunciar?
Bueno, igual, Fernando, el mercado ha venido en el fondo corrigiendo desde hace bastante rato, durante el transcurso de este año. O sea, en el fondo ya el mercado algo está anticipando para este año 2022 de menor crecimiento para la economía norteamericana en relación al 2021. ¿Ah? El tema es cómo este tema de inflación de corto plazo asusta más a la Reserva Federal o la preocupa más, mejor dicho, para mover más agresivamente su tasa al alza, ¿ya? Y eso cómo impacta también las expectativas, no solamente de las empresas hacia adelante, sino también del consumidor. Creemos que también la semana pasada, un dato que pasó un poquito más colado a lo mejor o bajo el radar, fue también la confianza del consumidor en Estados Unidos, que también salió el viernes pasado, que fue también mostrando dinámicas peores en el fondo en términos de expectativas. Claramente el dato de inflación se llevó todos los titulares, pero este indicador de confianza del consumidor en Estados Unidos, que también salió el viernes, refleja también una situación del consumidor norteamericano que está más débil. Y hay que tener en cuenta que también 2/3 de la economía norteamericana son en el fondo consumo de los hogares. Entonces, si ese motor en el fondo empieza a mostrar señales de debilitamiento hacia el segundo semestre, este mix de alzas de tasas de la Reserva Federal claramente no ayuda en ese sentido en esperar que la economía norteamericana empiece a mostrar cifras de desaceleración no tan agresivas y que la inflación finalmente converja a los objetivos de este Banco Central. Entonces, cómo empieza ese tema de expectativas de recesión, si se empiezan a incrementar o no, es algo que la Reserva Federal tiene que a lo mejor declarar o mostrar en sus proyecciones también este miércoles en su reunión, que también actualiza esa visión para el año 2022-2023.
Estamos con Sebastián Senzaco, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Ahora, Sebastián, nos trae bien malos recuerdos estos procesos de subida de tasa en Estados Unidos, sobre todo cuando son violentos. Generalmente causan muchos problemas acá en Latinoamérica. ¿Cómo lo están viendo en términos del efecto que esto podría generar en Chile, dado nuestra condición de ya no somos los campeones del gimnasio, los más musculosos, sino que estamos bastante más flacos? y menos en forma que lo que estábamos hace un par de años atrás, nos gastamos los ahorros, etcétera. ¿Cómo enfrenta Chile esto y cuáles podrían ser las consecuencias para estas turbulencias que se vienen por delante?
Bueno, aquí, Gonzalo, la principal consecuencia, o el canal más directo, en el fondo ya lo está capturando posiblemente el tipo de cambio hoy en día. O sea, el movimiento que ha tenido el tipo de cambio en esto... par de días, en el fondo, ha sido bastante fuerte. Volvimos nuevamente a estar cerca de los 8.70 en estos días, en el fondo, y eso, cómo se traspasa a inflación, en el fondo. Ese es como el canal más directo eventualmente que podemos tener con toda esta dinámica de un dólar que se sigue manteniendo fuerte por un contexto de alzas de tasas en Estados Unidos, y a lo mejor ese fenómeno o ese impacto de primera línea es lo que el Banco Central también está monitoreando, cómo en el fondo se da ese traspaso de tipo de cambio eventualmente hacia mayores precios internos, ¿no es cierto? En ese lado. Y el otro canal, en el fondo, también viene por el lado financiero. O sea, la estructura de tasas de interés claramente está más arriba de lo que era hace un tiempo atrás.
Hay que reenganchar deuda más cara.
Exactamente. O sea, en el fondo, cuando venga ese momento, en el fondo va a ser más complejo. Afortunadamente, Chile todavía tiene posibilidades de acceder al mercado de capitales extranjeros sin mucha dificultad, a diferencia de otros países de la región que claramente tienen incluso la puerta cerrada para levantar en el fondo fondos en el extranjero. Chile no está en esa posición, dado que todavía tenemos instituciones que son bastante sólidas si se compara con el resto de otros países de la región latinoamericana, y en el fondo también tener en cuenta que políticas ortodoxas en Chile, un banco central que también tiene como mandato la estabilidad de precios y evitar que la inflación se desancle, las expectativas, etcétera, permite un marco que a lo mejor a Chile todavía sigue siendo o le sigue entregando posibilidades de levantar financiamiento en los mercados internacionales, por lo que de momento a lo mejor la situación no es tan compleja para Chile, pero sí los canales más directos eventualmente de corto plazo, que es lo que pasa con la inflación, sigue siendo eventualmente lo más preocupante hoy en día, y eso está llevando también al Banco Central a eventualmente seguir subiendo su tasa de interés en las próximas reuniones, sin lugar a dudas.
Oye, Sebastián, y en Chile tenemos un panorama quizás aún más complejo, porque además de la inflación bastante alta, 11.5, y además de que ya tenemos un Banco Central que, entre comillas, ya hizo la pega y aún no ha logrado bajar la inflación todavía, tenemos un crecimiento proyectado bajito y el próximo año decrecimiento, y todo esto sumado a incertidumbre constitucional. Entonces, ¿cómo ven el cóctel interesante que tenemos en el ámbito local?
Bueno, del punto de vista, como tú dices, Fernando, de actividad, el panorama claramente no está muy auspicioso. Nosotros en Visa Inversiones, como equipo de estudios, estamos en el piso de la proyección que tiene el Banco Central para el crecimiento de este año, que es el crecimiento del central está entre 1.5 y 2.25. Nosotros estamos en torno a 1.7%, ¿ya? O sea, no hemos modificado la proyección, a pesar de que el central revisó al alza la proyección de crecimiento o el rango de crecimiento para este año, pensando que el segundo semestre se viene bastante, bastante complejo, y también hacia el próximo año. Nosotros prácticamente no esperamos una variación en el PIB para el 2021. Teniendo en cuenta que la dinámica de inversión está bastante, bastante afectada, lo que puede pasar no solamente en el clima interno, sino también en el escenario internacional, puede incidir en ese componente del PIB. Y también veamos que el consumo hacia el próximo año tampoco está teniendo estos impulsos que tuvo en los últimos semestres, en el último trimestre de las ayudas económicas, ¿no es cierto? Y los ingresos o las transferencias que afectó al gobierno. Entonces, eso en el fondo también se va a sentir a lo mejor hacia el 2022, y por eso el central creemos que ha actuado muy rápido, subiendo la tasa de manera muy agresiva, porque así como la sube rápidamente, si es que finalmente se logran anclar las expectativas de inflación, puede deshacer más rápido ese proceso. Entonces, en el fondo, eso creemos que puede ser un factor positivo a lo mejor que tenemos nosotros para nuestra economía, en donde el Banco Central, como tú bien dices, Fernando, fue muy proactivo, muy agresivo. Pensemos que hace un año atrás la TPM estaba en 0.5%, hoy día estamos en 9%, o sea, una alza significativa en esa herramienta, por lo que así como la subió rápidamente y se anclan las expectativas de inflación, posiblemente puede ir deshaciendo eso de manera más rápida y apoyar en el fondo o suavizar ese escenario económico que se ve bastante complejo en los próximos trimestres.
La pregunta de Fernando Zavala, que me hacía recién, ¿cómo la enfrentan ustedes? ¿Dónde tener la plata hoy día? ¿Qué hacer?
Bueno, en el fondo hoy día creemos que el mantra o lo que está dando vuelta en el mercado, si uno obviamente ve los titulares de los diarios, etcétera, es inflación, inflación, inflación. Por lo que en ese sentido, estar lo más líquido posible, y en ese ámbito posiblemente la renta fija en UF sigue siendo como el activo más atractivo en la coyuntura actual. Porque
pero no hay mucho, o sea, salvo algunos fondos mutuos. Este país como que se nominalizó los últimos 15 años, entonces ahora echamos de menos, ¿no?
Sí, no tan así, creo yo, Fernando. Yo creo que todavía la renta fija en UF, a pesar de que posiblemente los niveles de tasas de interés en los tramos a lo mejor que están más activos los fondos de renta fija hoy día están mucho más bajas a lo mejor de lo que era hace un tiempo atrás, aún así es un activo que todavía no existe una alternativa que le pueda ganar, ¿ah? O sea, en el fondo, si vemos los depósitos a plazo hoy día, por ejemplo, como alternativa, las captaciones en el fondo están en torno a retornos mensuales del 0,7-0,75%, y la inflación de ese del mes de mayo fue un 1,2%. Entonces, claramente, ahí el depósito se queda corto en términos de mantener el poder adquisitivo, ¿ah? Entonces, por eso vemos que todavía, a pesar de las alternativas, la UF todavía sigue siendo el activo más atractivo hoy día para invertir en el mercado local, y también porque es un activo que se ha descorrelacionado o se ha comportado distinto a la renta fija internacional, en donde más bien hoy día estamos viendo rentabilidades muy negativas en dólares, por ejemplo, por la volatilidad que estamos teniendo en las tasas internacionales. Entonces, ese es el elemento posiblemente a tener en cuenta hoy día, en lo posible estar con instrumentos que resguarden del riesgo inflacionario, y ahí en ese caso la renta fija en UF se puede ver como alternativa interesante, por lo menos para estar en estos momentos en un portafolio diversificado.
Excelente. Buen día para conversar con Sebastián Senzagua. Hay que estar nervioso, ¿no?
Tranquilo, nervioso siempre, o sea, pero hay que estar atento a las noticias del miércoles. Yo creo que eso va a entregar mucha luz.
Oye, Senzagua es de los que aprovechan esto, ¿eh? Lo veo como una oportunidad.
Comprar cuando suenan los cañones.
Claro.
Oye, ahora me toca a mí
la tendalada. Vale.
El rack de menciones, Book. Un software integral de gestión de personas que te permite llevar en línea, en la nube, todos los procesos administrativos de recursos humanos. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl. Gonorrent. ¿Tú has arrendado los autos de Gonorrent con eCheck? Que no hay que hacer cola, nada, uno se mete, está registrado y entra directo atrás donde está el auto. Esto no existe en ninguna parte en Chile. Y tampoco afuera, yo creo, yo no lo he visto. Santander. Invierte en dólares la cuenta corriente en dólares del Santander. En solo 3 clics, usted contrata su cuenta corriente, 100% online, Santander tu banco. El nuevo Peugeot 3008, híbrido, enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otra combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. Y Mercado Libre, de ahora en adelante podrás pagar con código QR, sin tocar dinero, ni máquina. Cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Ya, señores, nos despedimos entonces. Ojalá les sea leve
el final de la... un poquito de la caída. Estamos, partimos el programa con menos 3,5, ahora vamos en menos 2,7 el S&P 500.
Ah, una cosa extraordinaria. Ya, muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien.
Desde hoy, contratar una cuenta.